terminando el culto, ¿no? Que los invita a comer ahí a la casa. No, hombre, creo que son como 300 ahí los que comen. Tiene, ¿cuántos nietos tiene, pastor? 17 nietos. Y los hijos y todos ahí, hermanos, todos ahí en la iglesia. Tremenda, un familión ahí y luego le entran macizo, hermano. Sí, no, pero es, me gozo cuando voy para allá con el pastor y este, y ya a veces uno se siente chiquito porque el pastor, hermano, el pastor, no, pues, una Biblia andante. Y es una bendición tenerlo aquí. Pastor, pase por favor y predíquenos por favor en esta mañana. Gracias por venir.
¿Cómo están, raza? Mucho tiempo sin verles. Octubre del 19 fue la última vez que estuve por esta área. Y es, después de 3 años, estamos de regreso a esta región, hermanos, donde nos gozamos de ver cuánto amor y cuánto deseo hay de servir a un Cristo resucitado. Bueno, agradecemos al Señor de poder verles de nuevo. Es un honor estar aquí, de verdad. Y bueno, hermanos, el Pastor Lima lo conocimos en el 97. Nosotros teníamos bastante cabello en ese tiempo. Y bueno, ha sido una bendición, hermanos, todos estos años. Y él, cuando tenemos la oportunidad, que él anda por allá por razones a veces de la familia, sus hijas, sus hijos. Y agradezco la bendición de tenerlo siempre ahí con nosotros cerca. Y ahora el día 8 tenemos el Día del Amigo. Y él va a estar predicando en la mañana y en la tarde. Oren por nosotros. Doy gracias a Dios por mi esposa, hermanos, que me acompaña. Ahí ponte de pie para que vean que... Gracias. La primera vez que la miré era una señorita de 14 años. Y ella tiene una abuela que es güera. Y yo era un chamaco de 18 años, 17, 18. Y había un baile en el patio de la casa de su abuela. En ese tiempo yo no bailaba, nomás miraba. Bailaba a los ojos. Y me dijo su abuela, sáquela a bailar. Le digo, no, pues, no, yo no sé bailar. Y se pasó ese diciembre en seco, porque ella nomás visitaba unas 2 semanas. Porque ella vivía en Dallas, pero nomás iban ahí a San Luis por el día de las fiestas, ya se regresaban y yo me quedaba ahí en San Luis. Pero así fue la primera vez que yo la vi. Vamos a completar 48 años, tenemos 48 años de casados. Entonces donde pusimos el ojo, pusimos la bala. Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermanos. Bueno, esta mañana vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 6. Y nos da mucho gusto saber que hay visitantes por primera vez. Y siempre que hay visitantes, hermanos, que nos visitan por primera vez, siempre en nuestra mente nos remontamos al pasado, cuando nosotros también llegamos a un lugar por primera vez a escuchar el Evangelio. En mi juventud yo jugaba béisbol, hermanos, y jugaba fútbol, soccer, lo que le llaman en Estados Unidos. Jugaba deportes y esa era mi vida. No había tiempo para más, dijo Norberto Longo. Y eso era lo que hacía. Pero un hombre fue muy insistente visitándonos para que un día pudiéramos visitar la Iglesia Bautista Antioquía. Y después de varias veces que nos invitó, para quitármelo de encima ya, para que ya no estuviera molestando, le dije, ¿sabes qué? Ven por mí este domingo. Y si vino, en una troca Ford, una camioneta pick-up Ford, y ese domingo fui salvo. ¡Amén! 1976. Y hermano, por la gracia de Dios, Dios nos ha guardado hasta este día. ¡Amén! Puestos de pie, capítulo 6 de San Juan, del verso 1 al verso 9. Aquí en esta porción hay una preciosa historia que todos hemos leído en alguna ocasión, hemos escuchado. Y la Escritura, la Palabra de Dios dice así. Normalmente, hermano, yo desde el 78, en Dallas hay una fábrica de Biblias. Y era la Biblia Antigua Versión. De ahí nos surtíamos, porque en aquellos años no había malicia de ninguna clase acerca de la Biblia. Todo era más tranquilo. Nos surtimos de esas Biblias y en ese tiempo. Pero al transcurrir los años hemos leído la versión 60 varias veces. Entonces, gracias por la Biblia que usted tiene. Algunas palabras quizás, como es un español antiguo, quizás están un poquito diferentes, se mirara diferente, pero en su significado vamos a encontrar que una palabra significa diferentes cosas. Entonces, les digo esto porque van a escuchar algunas palabras que quizás están diferentes ahí. Ustedes no se agüiten para que piten, ¿ok? Lo dice el verso 1. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias. Gracias, joven. Versículo 2 dice, y seguíale gran multitud, porque veían sus señales o los milagros que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle. Y es interesante, hermanos, que Dios usa su palabra para probar a ver qué vamos a hacer. Él quiere probarnos, a ver qué vamos a hacer. ¿De dónde vamos a comprar pan para todos estos? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Mira la cantidad de gente. Ahora dime tú, ¿tienes alguna idea qué pudiéramos hacer para alimentar a la multitud? Y pone a trabajar la mentalidad de Felipe. ¿De dónde pudiéramos abastecer toda esta gente? Porque no quiero que se vayan para la casa sin comer. Quiero darles de comer. Pero dime tú, ¿qué estaría bueno hacer? Cualquiera de nosotros, hermanos, no tuviéramos respuesta. Porque nuestra mente pensaría limitado, como lo hizo Felipe. Lo dice el siguiente texto, hermanos. Y respondiendo Felipe, 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. El jornalero ganaba un denario al día por su trabajo. Felipe, la opinión de Felipe fue que 200 denarios, 200 días de trabajo. Nomás figúrale, ¿cuánto sacarías tú en la empresa o en el trabajo que haces? 200 días de trabajo. Más de medio año de tu trabajo, de tu salario. Y aún así todavía no solucionar el problema. Quiero decirte una cosa, que tú siempre vas a pensar, cuando veas unas situaciones extremas en tu vida, y que Dios te pone a prueba a ver qué vas a hacer, ¿cómo vas a salir de este asunto? ¿Cómo salemos? Y tú le figuras y haces tus cálculos. Y dices, bueno, pudiéramos hacer esto, pero yo pienso aún que, aún haciendo esto, no se soluciona el problema. Usted tiene problemas en su vida, que usted le calcula y le va a calcular. Y al final se va a dar cuenta que quedó corto. Hay una medida donde usted y yo nunca vamos a entrar. Esa es una medida que solo Cristo puede alcanzar. La salvación de nuestra alma. El hombre le calcula si me porto bien, si hago buenas obras, yo creo que puedo entrar al cielo. Esos cálculos lo dejarán corto, porque por obras nadie puede ser salvo. Entonces usted tiene que abandonar sus cálculos. Usted tiene que dejar de pensar y figurar cómo le voy a hacer para entrar al cielo. Y tiene que ver lo que va a hacer Jesús. Eso dice la Escritura, hermanos, versículo 8. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. El apóstol, hermano Pedro, y Andrés eran hermanos en la carne. Y dice el verso 9, un muchacho está aquí, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto? Entre tantos. Padre, te damos gracias. Señor, tú sabes que estamos en un mundo lleno de confusión. Mayormente cuando estamos o estamos relacionados a tener una opinión propia de qué es necesario para entrar al cielo. Por favor, muéstranos una vez más que hay una medida que nosotros nunca podremos alcanzar, por más que nos esforcemos. Por favor, ayuda, da entendimiento cada uno. Y que en este día tu nombre sea glorificado, haya gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Te amamos y gracias por bendecirnos y ser tan bueno y por salvarnos aquel momento que tu Santo Espíritu nos convenció y nos trajo a los pies de Jesús. Usa tu palabra y gracias por cada uno que está aquí presente. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, tomen asiento. En el verso 9 hay unas palabras al principio del versículo que dice: un muchacho está aquí. Y sobre eso, sobre esas palabras, hemos tomado el tema para esta mañana. Un muchacho está aquí. Yo pregunto, ¿habrá un muchacho esta mañana aquí? Si hasta los que ya estamos pasados de edad, queremos sentirnos muchachos. Digo, pregunto, ¿habrá algún muchacho aquí? Hace rato estaban gritando, ahorita ya nos están metiendo reversa. ¿Habrá una muchacha aquí? Está peor la cosa. Decíamos que Jesús dijo, ¿cómo le haremos para solucionar este problema de alimentar a la gente? Yo personal, dice Jesús, yo no quiero, en Marcos dice, yo no quiero mandarlos con hambre. Quiero que coman. Déjeme decirle algo. Jesús no quiere que usted se vaya a su casa vacío en su corazón. No comer es irse con el estómago vacío. Y Jesús dijo, yo no quiero que se vayan con el estómago vacío. Yo creo que coman. Pero aquí hay un problema. ¿Qué hacemos para poder alimentarlos a todos? Dijo, bueno, aquí hay un muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero pues, a mí, ¿qué es esto? ¿Para tantos? Imposible. Lo dice el verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostáronse como número de 5,000 varones. Ahora sí, ya Estamos conscientes de la del número que hay, del número de personas que quería Jesús que no se fueran para la casa vacíos. Quería que se fueran satisfechos. Este mundo tiene mucha comida que ofrecer. El pecado, hermanos, es una comida falsa, adulterada, no satisface. Les decía al principio que cuando la abuela me decía, sáquela a bailar, me decía, yo no puedo. Y pues no la pude sacar porque no sabía bailar. Pero para el otro año, le dije a una prima hermana, ¿sabes qué? Enséñame a bailar. Y me enseñó a bailar en su casa. Cuando llegó diciembre, hermano, llegó mi esposa. Y había baile. Entonces la saqué a bailar. Pero cuando yo me entregué a Cristo, me gustaba bailar. Me gustaba el baile. Los que oyeron la Renacimiento 74, ese era uno de los favoritos para ir. ¿Quieres que te cante una? Pero escucha esto. Cuando la invitación estaba siendo dada para quien quería aceptar a Cristo, ahí estaba yo sentado. Y yo pensé, dije, si me entrego a Cristo, ya no voy a poder bailar. Ya no voy a poder ir a los bailes. Y ahí estaba arranado. Ahí estaba detenido. Pero luego el predicador dijo, tú solamente puedes hacer dos cosas con Jesús. O lo aceptas o lo rechazas. Y yo estando sentado, hermanos, pensaba en mí. Yo no puedo rechazarle, porque Él es el que me da la vida. Él es el que me da la esposa que tengo y los hijos que tengo. ¿Y cómo voy a rechazar yo a Jesús, que es el que me da todo? Y ahí empecé a doblar, mi corazón se empezó a doblar. Pero todavía luchaba. Y todavía resistía para poder darle mi vida a Cristo en ese día. Pero luego el predicador usó Mateo 10, 32 y 33. Cualquiera que me confesare a mí delante de los hombres, yo le confesaré a él también delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negare a mí delante de los hombres, yo también lo voy a negar a Él, delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, mi corazón se quebró. Y con lágrimas en mis ojos, esa mañana recibí a Cristo como mi Salvador. Yo les animo a ustedes que aún no han recibido a Cristo. No importa la medida que ustedes quieran usar para entrar al cielo. No importa los cálculos que ustedes figuren, la religión no salva. Al contrario, te hunde en la miseria y en el vicio. Porque religión yo tenía religión. Pero salvación, mi corazón estaba vacío. La religión no satisface. No, en mi vida, hermano, de religioso, yo era miembro de la adoración nocturna mexicana. Ese grupo hacíamos veladas cada primer viernes del mes. En esa empezaba a las 8 hasta las 12 la velada. Y por 4 horas me ponía de rodillas a leer un libro. Pero mi corazón estaba vacío. Y no importa los cálculos, hermanos, o las medidas que uno quiera usar para agradar y alcanzar salvación, quedamos cortos. Por eso Jesús vino a morir por un mundo que está perdido. Y Él dio toda la medida completa que es necesaria para que se apruebe salvación al pecador. Por eso Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, es la resurrección, es el pastor, Él es todo, hermano. Pedro dijo, hermanos, que él, fuera de Él no hay nadie que pueda ser salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo puede salvar. Él, ¿por qué Él? Porque Él es el que cumplió la medida que la ley de Dios requería desde el principio. Los fariseos se quedaron cortos. Los saduceos, peor. Pero Cristo vino a cumplir la ley. So, tenemos, hermanos, aquí 5,000 hombres. Y para grandes milagros, hermanos, obrados por la mano de Dios, pequeños instrumentos son material usado por Dios. Un muchacho, hermanos, fue el instrumento que Jesús escogió ese día para solucionar el problema. Había 5,000 varones, pero ahí había un muchacho que traía 5 panes, 2 pececillos, y precisamente ese muchacho fue el que, por la gracia de Dios, Jesús dijo, tráiganme esos panes y esos peces. Lo que trae el muchacho es lo que yo necesito. Lo que ese muchacho tiene en sus manos es todo lo que yo necesito para poder alimentar toda esta multitud. Platicaba con, en el transcurso a llegar aquí, el pastor Lima nos fue a recoger para traernos. Y él venía platicando que de 10 años anduvo por las calles de la Ciudad de México corriendo, solo en las noches, sin miedo a nada, un muchacho de 10 años. Ese muchacho es el que ustedes han visto aquí. Ese muchacho que ahora ya es pastor es el que Dios ha usado para solucionar el hambre de muchas almas. Y ustedes también, después de haber recibido ese pan de vida, ahora lo han podido transmitir a otros, y esa es la manera que Dios trabaja. Digo, Dios usa cosas pequeñas para hacer grandes maravillas. Gedeón tenía 32,000 soldados, y digo, Jesús, no, es mucha gente. Porque si les doy la victoria, ustedes van a pensar que lo hicieron por su propio brazo. Se van a llevar la gloria. Y yo no quiero eso. Lo redujo a 10,000. Y todavía se le hizo al Señor mucho número. Los bajó a 300. Y Dios dijo, con estos 300. Y Dios dio victoria con los 300. Dios, hermano, se glorifica en lo pequeño. Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Lo que no sirve, hermano, que éramos nosotros. Él agarró lo que no sirve para manifestar su gloria y a través de nosotros, hermanos, glorificarse Él. Por eso, hermanos, si Dios nos usa en alguna forma, nunca nos demos el paquete de que hicimos algo grande para Dios. Porque el que lo ha hecho es Él, a través de ti. Así es de simple, hermano. Dios escogió a David, siendo el más pequeño de la familia, para que fuese rey. Y cuando, hermanos, David fue traído delante de Saúl, dijo Saúl, ¿de quién es este muchacho? ¿De quién es este muchacho? ¿De quién es hijo este muchacho? ¿Sabe que David, hermano, siendo un muchacho, derrotó a Goliat? Todo el ejército de Saúl temblaba de miedo del gigante. Pero yo siempre he dicho esto, cuando paso por esta historia, yo siempre digo estas palabras. Todo el ejército miraban muy grande a Goliat. Y David dijo, este hombre tiene tan grande la cabeza que si le hierro, me quito el nombre. Está una cabezota que no le pueda pegar. O sea, todo depende de cómo miras tú las cosas. Vamos a considerar dos cosas en esta mañana. Y si no se ponen tristes, si no se duermen, les damos tres. Se van a hacer los dormidos, ya los conozco. Quiero decirles algo, madres de familia. Si puede, ahí donde está, toda madre de familia, póngase de pie. Si usted es madre de familia, no le voy a preguntar de quién son los hijos, nomás le estoy diciendo que usted es madre, ¿ok? Mujeres, ustedes son una bendición muy grande. Ustedes, mujeres, tienen un potencial poderoso. Y si se ponen en las manos de Jesús, esos muchachos que Dios les ha dado y los que vienen en el camino, van a ser algo grande para Dios. No desestimen sus hijos. Los muchachos son muchachos. Y como muchachos no la tienen fácil. Y no hay garantía que aunque estén en la iglesia, no puedan portarse mal o hacer algo malo. No está garantizado. Porque la iglesia, usted lea el libro de los Hechos y siempre había conflictos, problemas. ¿Se acuerdan cuando la iglesia de Jerusalén creció, hermanas? Y ninguno tenía necesidad de nada porque todos tenían, vendían las posesiones y las traían a los apóstoles y le repartían a todos según la necesidad. Pero no había ni un necesitado. Pero esa abundancia después se convirtió en problema porque las viudas judías eran bien atendidas y las griegas las dejaban al último. Y se vino un problemón grande, hermano, porque dice, ¡hey! Las hermanas griegas no le están dando comida, primero están dándole a ellas, a las judías. Y se iban bien enojadas, hermano. ¿Ve cómo empieza la iglesia? Con problemas. Pueden tomar asiento, gracias. Vamos a hablar un poco sobre la madre del muchacho. La madre de este muchacho, hermanos. ¿Qué llevaba el muchacho? 5 panes y 2 pececillos. La madre de este muchacho, hermanos, se había tomado tiempo para hacer esos panes. Se tomó tiempo para preparar los peces. Le estaba preparando un lonche a su hijo. Y lo hermoso de esto es que el muchacho tenía deseos de ir y seguir a Jesús. Quería irse, como dijo Pancho Villa, a la bola. Quería andar con la multitud que seguía a Jesús. Sobre esa madre, hermanos, con sus manos estuvo elaborando y trabajando y preparando el pan, preparando los peces. Y lo puso, hermanos, en un morral, en una bolsa. Le dijo: hijo, te preparé este lonche. Hay 5,000 almas allá que no tienen pan, que tienen hambre. Y Jesús, hermano, nada lo toma por sorpresa. Él sabe lo que va a hacer y lo que va a pasar. Aquí la madre está preparando un lonche que Jesús, que un en el día ya tarde, ese pan y esos peces iban a caer en las manos de Jesús para solucionar un gran problema que ni Felipe ni Andrés supieron dar una buena solución. A veces, mujeres, madres de familia, pareciera que no fuera de mucha importancia el tiempo que ustedes dedican en prepararles a sus hijos, en darles a sus hijos aquello que ustedes saben que van a necesitar para el día. Simplemente cuando usted se levanta para prepararlos y llevarlos a la escuela, no se enfade, cumpla con su deber, disfrute a sus hijos, ámelos con todo su corazón, porque en agosto 29 del año 2021, en un accidente, la hija más pequeña de nosotros, con sus 5 hijos, venían de levantar un pastel para venir a la iglesia el domingo en la mañana, un pastel que era para celebrar mi cumpleaños, y en la carretera se voltearon y falleció mi nieto de 5 años. Una chulada de muchacho, precioso, alegre, feliz, y se llamaba Ángel. Aquí hay un muchacho está aquí, que tiene algo, pero pues que es. ¿De qué va a servir? Algunos pueden menospreciar lo que tiene su muchacho. Madre, no se enoje si alguien habla mal de su muchacho. No deje que la amargura la haga que pierda muchas bendiciones. Siempre van a hablar de sus hijos alguien. Pero mientras usted y su hijo y su muchacho estén bien unidos, todo va a estar bien. Deje decirle algo. No quiera presentar sus hijos del agrado de los demás hermanos. No comete ese error que nosotros cometimos de presentar nuestros hijos como los quieren ver los miembros de la iglesia. Un error muy grande. Porque usted va a poner tanta presión en sus hijos para que se formen de acuerdo a como el hermano los quiere ver. Pero esta carrera es muy larga, hermano. Y todo aquel que tiene un espíritu de crítica, de chisme, todo es cuestión de tiempo. Porque Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Por eso digo que en los 5 panes y los 2 pececillos están involucradas las manos de una madre. Ha habido grandes predicadores, hermanos, en la historia. Grandes hombres de Dios, que Dios usó. ¿Y saben quién fue la persona más influyente para que ese muchacho llegara a formarse? La madre. La mamá. Porque el trabajo de la mamá es criar a sus hijos. Se salvará, dijo Pablo a Timoteo, pero se salvará criando a sus hijos. No significa que va a ser salva criándolos, sino que en la salvación que usted vive, en la atmósfera de salvación en la cual fuimos introducidos, su ministerio será criar los niños en disciplina y en amor para Jesús. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo para la honra y gloria de Dios. Jesús sabía desde el principio lo que iba a hacer. Él sabía que iba a haber esa multitud siguiéndole. Él sabía que se iba a presentar la necesidad de alimentarlos. Pero él quiso, hermano, probar a sus discípulos. Quiso que sus mentes trabajaran, que buscaran soluciones, que se pusieran a pensar en algo que pudiera ayudar a solucionar la necesidad que Jesús les estaba poniendo por delante. Y Jesús también, hermano, a nosotros nos pone en una situación a veces donde nos ponemos a pensar y le buscamos por un lado, le buscamos por otro. Y encontramos que siempre nos vamos a quedar cortos, no hay solución. Ahí es donde entonces, hermano, tenemos que rendirnos y humillarnos y entender que sin Él nada podemos hacer. Jesús lo firmó, fuera de mí, nada podéis hacer. Como Jesús sabía lo que iba a hacer, hermanos, dice el verso 6, mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía, hermano, que las manos de una madre, hermano, habían estado un tiempo elaborando, esmerada en la preparación de aquellos panes y aquellos peces. Su madre es amen sus hijos, porque los vamos a tener más por un ratito. Eso si no nos vamos primero nosotros. Porque le estoy hablando de un nieto de 5 años. Yo le doy gracias a Dios por mi hija, hermanos, por su esposo y por sus hermanitos que han sobrevivido y se han quedado pegados a nosotros a pesar de ese momento tan tremendo para ellos. Sus hijos son preciosos, hermanos. No importa qué tan feo esté, es precioso. Aún el más cabezón para la madre tiene la cabeza normal. Y así debe de ser, hermana. No importa cómo Dios lo trajo al mundo, es su hijo. Yo le doy a las mujeres, a las madres, hermanos, y a los padres que les han dado, que han tenido hijos especiales. Esos hijos limitados, privados de su capacidad física y mental, y que los cuidan, los atienden, que los cargan, los mueven, y que Dios les da una gracia especial a las madres para poder trabajar con esos hijos especiales. Nosotros, hermanos, a veces no miramos eso, porque quizás no los tenemos, pero si tuviéramos un hijo especial o un nieto especial, vamos a necesitar doble gracia para poder serle bendición a ese niño o a esa niña, porque también necesitan vivir. Jesús, hermanos, es hermoso, porque Él quiere dialogar con nosotros, platica con nosotros. ¿Cómo le haremos con este problema? ¿Tú qué piensas? No, pues no. No sé, quizás tengo que hacer esto. Gloria a Dios, hermano, porque Jesús nos ha ayudado en aquellas cosas que nosotros mirábamos que no se iba a poder. Y Él nos ha dado la victoria. Ha concedido nuestras peticiones. Ha obrado en nuestros hijos. Los ha librado, hermano, de tantos peligros. Pero en segundo lugar, en medio de 5,000 hombres, encontramos un muchacho. Hablando de edad, hablando de experiencia de la vida, hermanos, pues no hay comparación. Un muchacho con un adulto. Pero Dios siempre se ha glorificado en algo pequeño. Cuando nos humillamos, Él nos ensalza. Cuando nos ensalzamos, Él nos humilla. Por eso debemos, como Pablo, decir, yo soy el más pequeño de todos. Que no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Lo que soy, por la gracia de Dios, lo soy. Y si pudiéramos mantenernos en esa posición pequeña, Dios va a solucionar un problema de muchos hogares y muchas familias que tienen su corazón vacío. Cristo los va a llenar. ¿Qué es esto entre tantos? Dijo Andrés. ¿Qué es estos? Pues, ¿qué tantos son estos 5 panes, Señor, para tanta gente? No van a alcanzar ni para darles una miga. Para Andrés, hermano, era imposible que esto fuera la solución. Para Andrés, Lo que traía el muchacho pareciera que, pues lo estoy diciendo, pero pues la verdad no creo que sirva. Pero ¿sabe qué será la solución? Lo que Andrés dijo que, ¿qué era? Es lo que Jesús dijo, esto es lo que es. Esto es lo que yo, todo lo que yo necesito es lo que trae ese muchacho. Lo que tú dices que no pudiera servir, eso es lo que yo necesito. Tráemelo para acá. So, muchachos, pareciera que nosotros los mayores no valorásemos lo que ustedes tienen o lo que ustedes hacen. Pero si ustedes nomás se mantienen con el lonche en sus manos, si se mantienen con el pan de vida en sus manos, Dios va a usar lo que ustedes tienen para saciar el hambre de mucha gente, de los compañeros de escuela, de los amigos, de los familiares, de muchas almas. Y imagínense si hay un instituto aquí, los jóvenes que están ahí, si nomás no sueltan el lonche y se mantienen callados, que si sabes homilética, hermenéutica y todas esas señoritas, como dijo Víctor Álvarez, no se te vaya la cabeza. Si solamente sostienes el pan en tus manos. El muchacho, hermanos, todo el día anduvo con su lonche cargado. Esas manos, hermanos, no soltaron su lonchecito. Y lo que a mí me deja, no, es que Jesús es especial. Nunca le puso hambre al muchacho, sino que sació a ese muchacho con los milagros y las maravillas que estaba haciendo el muchacho, ni hambre le dio. Porque estaba emocionado de lo que Jesús hacía. Estaba emocionado de oír a Jesús hablar, predicar y enseñar la palabra de Dios. Ese muchacho estaba, hermano, emocionado. Pero no soltaba el lonche, no se lo comió. Se quedó con él en la mano nomás. So, cuando le dijeron, oye, muchacho, dice el Señor Jesús que si le puedes dar el lonche. Con todo lo que había oído y con todo lo que había visto, dijo, no hombre, para luego es tarde, llévatelo. Pero muchachos, no se queden agarrados de la banca ni de la silla donde estás sentado si Dios te pide tu corazón. Porque tu corazón no va a estar más seguro que en las manos de Jesús. No le resistas, no le pelees, porque por más pesado que se ponga en este mundo el pecado, la gracia siempre va a sobreabundar. Y si esa gracia está en ti, tú vas a estar bien. Puede que seas perseguido, puede que seas, mira a Hebreos, todos los cristianos cómo fueron, sufrieron por la causa. Pero si te toca sufrir o nos toca sufrir por la causa, recordemos que tenemos una herencia mejor que la que aquí podemos buscar. Cuando se le pidió el lonche al muchacho, el muchacho nomás dijo, abrió sus manos y lo entregó. Muchachos, si te educas, si te preparas académicamente, entrégale la educación a Jesús. No te sientas superior y llegues a pensar que ya no necesitas la iglesia, ni necesitas predicación, porque tú lo sabes todo. O lo tienes todo por causa de que la empresa donde vas a estar o la compañía que vas a tener te va a dar seguridad. Te digo que no vas a estar más seguro que en las manos de Dios. Pero si llegas a ser un empresario, llegas a ser un estudiante con éxito, no se te olvide de traer los diezmos a la casa del Señor, para que tu vida pueda ser un instrumento usado por Dios. Tus ofrendas, hermanos, sus ofrendas, todo lo que tú ves aquí, ese es el fruto. Vale la pena ser fiel y saber que hay un Dios que dijo: pruébame, si no abriré yo los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébalo. Joven, tú nomás prueba a Dios. Él no queda mal. Él es fiel. Muchacha, abre tu Biblia en 2 Reyes 5:2. Todos abran sus Biblias. 2 Reyes. Capítulo 5, hermanos, versículo del 1 al 4. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán tenía un gran problema. Era valiente, hermano. Era de mucho valor y victorias había obtenido porque Dios lo había usado. Sin embargo, tenía una enfermedad, hermanos, que lo privó de muchas cosas. Era leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas, verso 2, y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Aquí hay una historia, hermanos, que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Y la persona clave es la muchacha. Hay un problema, hay una enfermedad grave ahí. No hay forma de solucionar el problema de ese general. Pero hay una muchacha, hermanos, que conocía a Jehová de los ejércitos. Y conocía al varón de Dios. Conocía a Eliseo. Sabía lo que Dios podía hacer a través de Eliseo. Y esta muchacha, hermanos, estaba como sirvienta ahí, como criada de ellos. La muchacha, hermano, creo que tenía un buen trabajo. Porque era un general y creo que el general tenía una buena casa, una buena mesa, buenos alimentos, tenía lo mejor y ahí estaba esa jovencita, disfrutando. Pero se presentó una oportunidad, hermano, importante para ella. Vino a su señora y le dijo, ¿sabe qué? Si nomás fueran con el profeta Eliseo, su esposo puede quedar sano. Y el milagro sucedió. Aunque Naamán batalló, como sabemos, en seguir las instrucciones dadas por Eliseo, sin embargo, sus siervos le dijeron, oiga, pues, ¿qué pasa con usted? Pues no vino porque quería ser sano. No, pues sí, pero pues yo esperaba que saliera gritando y gloria a Dios, aleluya y todas esas cosas. Y mira, me mandó a su siervo. ¿No sabe quién soy yo? Ya quítate esa imagen. ¿No sabe quién? Yo, ¿no sabrá quién soy? Yo no soy cualquier persona, yo soy general. Cuidado con los títulos que traes ahí colgados en la pared. No te escondas detrás de un título, porque el corazón es perverso, más que todas las cosas, y engañoso. Cuando le dijeron, mire, pues vinimos para que sea sano. El hombre le ha dicho que si se mete en el río, se lava 7 veces en el río Jordán, queda limpio. Sí, pero hay 2 ríos más limpios. ¡Mejores! A veces uno como pastor, hermano, se puede amañar. ¿Sabe que Dios nos ha dado privilegios muy bonitos de ir a grandes restaurantes a comer? Restaurantes de prestigio. Escogemos la mejor carne, mejores platillos. Hace años atrás, bueno, hermanos, no crea que es de todos los días, pero hay ocasiones en que se presenta la oportunidad de un buen restaurante y comemos y disfrutamos, pero que no se haga eso una necedad de querer siempre estar en ese lugar o en esos lugares. Debemos de estar dispuestos. Una vez me levantó en aquel tiempo era todavía el pastor Víctor Castillo, me recogieron en el aeropuerto, pero no estaba el pastor Víctor, me levantó su hijo Joel, me levantó en el aeropuerto, venía allí a predicar con ellos. Y me dijeron, pastor, ¿tiene hambre? Venimos yo y mi esposa. Yo, sí. Y nos paramos en la orilla de la calle había un puestecito donde estaba una señora haciendo tortillas con sus manos. Y tenía su comal. Y ahí estaba haciendo unos de esos tacos doblados con queso y frijoles adentro. Oiga, qué comida tan sabrosa. De tal manera que a veces le he dicho, oye, si aquel lugarcito, yo quisiera ir de vuelta allí. O sea, tenemos que estar dispuestos a sentarnos en una piedra y comer lo que está en la orilla de la calle. Dele gracias a Dios que ya va pasando la pandemia o ya pasó la pandemia, porque esa nos acorraló feo. Pero hermanos, como dijo el cura, come lo que quieras, como quieras vas a marchar. Ha ha ha. está establecido por Dios que todos mueran una vez. La viejita siempre usaba ese término, que mueran. Nunca se contaba. Y después el juicio. Jovencitas, muchachas, preciosa edad, todos pasamos por ahí un día. No, hombre, de un brinco subí al burro, de un brinco subí al caballo, nomás me agarraba de la silla y vas para arriba. Ahorita ya ni... Ayer me subieron en peso a un toro mecánico. En peso, señor. Si no me ayudan, no subo. No porque no quería, sino porque no puedo. Muchachas, no echen a perder su juventud. Es una belleza la juventud. Piensen bien, la vida es larga, no se apresuren, no corran. No digan que se va a pasar el tren y te vas a tener que ir en el último, ¿cómo se llama el último? El cabú. No, que se pase el cabú, déjalo que se vaya. Al rato viene el que limpia. Al rato viene el que viene puchándolo, el carrito, vámonos. Aunque esté ciego, es buen muchacho. No todo el tiempo te vas a mirar en el espejo y estar emocionada por lo bonito que te ves. Estás bonita, estás hermosa. Pero así estábamos todos. El pastor Víctor Álvarez, ustedes saben que está pasado de peso. Pero el orgullo de él es que todo lo que tiene aquí, en su juventud lo tenía acá. Termino diciendo esto, hermanos. Ese lonche, o esos panes, esos peces, cuando cayeron en las manos de Jesús, empezó a partirlo y le daba a sus apóstoles para que ellos le dieran a la gente que estaba ya recostada, donde había mucha hierba, y todos fueron saciados. Y de pilón, Jesús dijo, muchachos, junten todo lo que sobró. Y juntaron 12 canastas de lo que había sobrado, tanto de panes como de peces. ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos varones eran? Sofigurando es un pan por cada 1,000. 5 panes, 5,000, un pan para 1,000. ¿Cuántos peces eran? 5,000 hombres, 2,500 por pescado. ¿De dónde sacó 12 canastas? ¿De dónde? A mí, ponte a pensar. Y lo que es más todavía, ¿de dónde sacaron las canastas? Piensa, tú que eres inteligente, piensa. Tú que te das el aire de que eres el más sabio aquí. Es una pregunta capciosa como la que hacen a veces, ¿con quién se casó Caín? Contéstame tú, ¿de dónde sacaron las canastas? Doce canastas llenas de comida. Siempre hay recompensa. Siempre hay recompensa. Y hay recompensa grande. Cuando tú nomás entregas el pan que traes. Cuando usted entregue su corazón a Cristo, escúcheme. Cuando usted le entregue su corazón a Cristo y le diga, Señor, aquí está mi corazón. Es un corazón malo, pecador, perverso. Pero si puedes hacer algo con este corazón, haz un milagro, Señor, sálvame, perdóname. Porque yo creo que mi vida no va a estar más segura que en tus manos. Si usted se entrega a Cristo ahorita, hay una recompensa enorme para usted. Usted no tiene que figurar nada, nomás suelte el pan. Nomás suéltese a las manos del que murió por usted en la cruz del Calvario. Tenga confianza y tenga fe en Jesús. Él nunca le va a quedar mal. Él es fiel. Si usted le entrega su corazón ahorita, dile, Señor, salva, perdóname. Mire, le garantizamos, porque la Biblia lo garantiza, que usted va a ser el hombre más feliz y la mujer más feliz cuando entregue su corazón a Cristo. Todo rostro inclinado, hermanos. No se queden agarrados de la silla, muchachos, muchachas. No se queden agarrados de las bancas. Abran sus manos. Quizás no es mucho lo que ustedes traen, pero es todo lo que Jesús necesita. Pero en esta hora yo nomás quisiera invitarle a usted que está aquí, que aún no le ha pedido a Cristo que le perdone sus pecados y salve su alma. Y usted ha entendido claramente esta mañana que no importa la medida que usemos, los cálculos que tratemos de hacer para entrar al cielo, quedaremos cortos siempre. Solo hay uno que lo puede salvar. Solo Cristo salva. Por eso yo pregunto en esta hora, si usted está aquí, deje decirle que Cristo lo ama, como usted no se imagina. Cristo lo ama y el deseo de Jesús es salvarle a usted, salvar su alma, para que el día que usted muera, usted pueda ir al cielo con él. Pero si usted lo rechaza, usted está rechazando el perdón y la salvación que le ofrece en esta mañana, por gracia. Yo le voy a invitar que ahí donde está, dice, pastor, yo quiero darle mi corazón a Cristo. Quiero pedirle que me perdone, que me salve. Ore por mí. Levante su mano ahí rápidamente donde está. Levante su mano para que alguien ore por usted. Levante su mano en alto para que puedan verle. Alguien le va a ayudar para guiarlo a los pies de Cristo. Todo rostro inclinado, todos orando. Dele su corazón a Jesús. Entréguele su corazón y Él va a llenar su vacío. Él va a llenar el vacío que hay en usted. No importa lo que usted trate, lo que trate de llenarlo con cosas de este mundo, quedará vacío al final. Porque ese lugar solo Cristo lo puede satisfacer, solo Cristo lo puede llenar. Todos orando. Padre, ¿qué podemos decir, Padre Santo? No somos nada, Señor. Eres tú, Señor, el que haces la diferencia en todo. Gracias porque un día, Señor, tu mano nos alcanzó. Nos rescató, Señor. Nos rescataste de una vana manera de vivir. Nos perdonaste y nos lavaste con la sangre del Cordero. Y nos justificaste. Tú, Señor, has hecho un milagro en cada uno de aquellos que han confiado sus corazones y su vida a Cristo. Padre, te amamos. Y gracias por entregar a Jesús, tu Hijo, para morir por nosotros, los pecadores. Por favor, sigue guardando nuestras almas en el hueco de tu mano. Sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Dios, guárdanos. Cuando la batalla arrecia y se ponga difícil, sosténos, por favor, con tu mano. Guarda a nuestros hijos, Señor, donde quiera que estén. Guarda a nuestros nietos, Dios mío. Guarda a nuestros yernos, Dios mío, en el hueco de tu mano. Guarda a nuestra nuera, Señor. Por favor, sigue teniendo misericordia de nosotros. Por favor, Señor, te necesitamos. Gracias por las... por el pueblo que ha respondido esta mañana, por los que han escuchado y en sus corazones, han tomado una decisión, Señor, para ti. Por aquellos muchachos, por estas muchachas, Padre mío, que están aquí. Aquí hay un muchacho, dijo Andrés, aquí hay un muchacho que tiene pan y tiene peces. Señor, tú sabes que aquí hay personas, toca sus corazones, que no salgan de este lugar sin responder a lo que tú les hablas. Y gracias por tu palabra y por el poder de tu Santo Espíritu para convencer, para redarguir, porque ese es tu Espíritu el que hace la obra. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.